Onda Madrid presenta...
Entonces, Juan Manuel, ¿cuáles son las diferencias entre un conservador y un tradicional?
Bueno, pues vamos a ver. Yo diría que es una diferencia esencial, esencial, ¿no? Yo creo que el conservador trata de mantener, digámoslo así, las cosas con la misma apariencia, ¿eh? De tal manera que se preocupa mucho porque la fachada se conserve intacta. Pero en cambio se despreocupa del trasfondo, se despreocupa del meollo, ¿no? Y entre tanto, pues sí, tú puedes mantener la cáscara, la apariencia de algo intacta, pero el meollo se está pudriendo. Al tradicional, la fachada le importa poco. Es más, considera que la fachada hay que remozarla, y que efectivamente cada época requiere una fachada distinta. Pero se preocupa por mantener vivo ese meollo, se preocupa por mantener vivo el fondo que sustenta esa fachada.
Entonces,
digamos que casi sería lo contrario, podríamos decir.
¿La antítesis de entre uno y otro?
En muchos sentidos sí, porque el conservador piensa que aquellas cosas en las que cree las puede mantener, dejando que premisas ideológicas que conspiran contra ellas se impongan. Y yo creo que por eso el conservadurismo al final genera melancolía, genera de alguna manera una especie como de debilidad que lo hace siempre inferior al progresismo. Porque claro, si el progresismo impone sus ideas, digámoslo así, pues al final aquellas instituciones en las que los conservadores creen, pues inevitablemente se derrumban. Y yo creo que esta es la razón por la que en las sociedades contemporáneas, en realidad siempre la ideología progresista es la que va marcando un poco, es la que lleva la batuta de la orquesta, ¿no? Porque impone sus ideas y luego los conservadores no les queda más que ir a rebufo, ¿no? Y tratando de aminorar o de mitigar los efectos de esas ideas progresistas.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a tu podcast de confianza llamado El Taxi de Onda Madrid, y que en la radio está en el 101.3 o en el 106 de la FM los domingos. Y cuando te apetezca a ti, mañana, tarde o noche, desayuno, merienda, cena o entre puros y copas, ya como tú veas, en el podcast, en Spotify, en ebooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid. Encargada de la fineza del taxi está Raquel Cordonier, y la persona que debe estar y está al volante de este taxi es servidor, quien tiene el gusto de hablarte y que en Twitter responde al nombre de @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya en este programa que hace una enmienda a la totalidad a los precios de la gasolina. Que esto es un sinvivir, de verdad. Aún así, no se preocupe, que a usted le sale gratis. Esto es El Taxi de Onda Madrid. El mundo es un pañuelo, de verdad. Hace unas semanas estuvo por aquí el analista político Daniel Bernabé, y esta semana está con nosotros el escritor Juan Manuel de Prada. Y tú dirás, ¿qué tienen que ver entre ellos? Bueno, aparentemente poco, casi nada, ¿no? Pero, preparando la charla, llegué a un artículo de Prada en el ABC año 2018 llamado La lúcida teología del ateo. Dice, en alguna ocasión anterior hemos señalado que el ateo es con frecuencia mejor teólogo que el mea pilas. Hemos confirmado esta verdad misteriosa leyendo el polémico ensayo de Bernabé, La trampa de la diversidad. La tesis del libro es la misma que el Menda ha sostenido en multitud de artículos. Las llamadas políticas de la diversidad constituyen en realidad una artimaña del neocapitalismo para desactivar a los trabajadores y convertirlos en un archipiélago de consumidores, de opciones sexuales, identidades de género y demás derechos de bragueta, mientras pisotea sus derechos laborales. Bernabé, dice de Prada, considera que la izquierda debe recuperar su discurso tradicional y para ilustrar su tesis trae a colación la enseñanza que nos brinda la serie El joven papa de Paolo Sorrentino, de John Pop, sobre un imaginario pontífice que, contemplando el creciente desapego de los fieles a la iglesia, decide restaurar la liturgia en latín, expulsar a los homosexuales de las estructuras eclesiásticas y abominar de la vis mediática de sus predecesores. El joven papa, escribe Bernabé, ha llegado a la conclusión de que Dios no es un coach, ni la Biblia un libro de autoayuda. El hecho de que la iglesia pierda fieles no es por estar poco adaptada a los tiempos y por ser poco dúctil, sino por todo lo contrario, dice de Prada, por haberse convertido en un objeto de consumo. Hay una escena de la serie, esto ya lo digo yo, en donde el Papa le viene a decir a sus subalternos, oye, que despidan al fotógrafo del Vaticano y que se olviden del merchandising, que él será un Papa invisible.
Si me permite, Santidad, lo que está proponiendo no es más que un suicidio mediático.
Pues preste atención, si puede.
Lo intentaré, Santo Padre.
Bien, veamos. ¿Cuál es el autor más importante de los últimos 20 años? Atención. No el mejor. El virtuosismo es de arrogantes, el más importante. Ese que ha despertado tal morbo y curiosidad que le han hecho el más importante.
No sabría decir, tal vez Philip Roth.
No. Salinger, el director de cine más importante.
Spielberg.
No. Kubrick, artista contemporáneo.
Jeff Koons o Marina Abramovich.
Banksy, grupo de música electrónica.
Oh, no tengo la menor idea de música electrónica.
Y dice que Harvard es buena universidad. No importa, Daft Punk. Bien. ¿Sabe ya ahora lo que es ese fino nexo de unión que lo conecta todo? A todas esas figuras en sus respectivos campos. Ninguno de ellos se dejó ver. Ninguno de ellos se dejó fotografiar.
Un papa que vuelve a la tradición, papa polémico. Juan Manuel de Prada, personaje de la esfera literaria y analista en ABC, en Hora 25, en el XL semanal sobre lo que nos pasa a esta España nuestra y a medio mundo, acaba de publicar una enmienda a la totalidad, donde defiende la tradición, que dice no es revivir el pasado, sino revitalizar el presente. Es un libro que da para muchas preguntas y yo, si puedo, pues le haré varias en este taxi. Fotos, como al Papa de Sorrentino, no le haré ninguna. Juan Manuel de Prada, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal estás?
Hola, bien hallado, un placer estar contigo.
Gracias por acudir a la llamada. Dímelo primero, ¿a dónde te llevo?
Pues mira, me puedes llevar a la calle Josefa Valcárcel, a la redacción de ABC de Vocento, que tengo que hablar allí con algunos amigos.
Josefa Valcárcel, vale, pues me lo apunto. Entonces, ¿te gustó The Young Pop? ¿Te gustó la serie?
Sí, me gustó mucho. Es una serie sarcástica y llena de paradojas y verdaderamente muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y una prueba más de lo que decías al comienzo, ¿no? De que muchas veces los ateos o los incrédulos tienen mejor teología que los beatos, ¿no? Porque Sorrentino es un director de cine. No diría yo que sea ateo, evidentemente tiene una formación católica, pero al parecer es descreído. Sin embargo, en esta serie se da perfecta cuenta de cuáles son los problemas que tiene la Iglesia hoy.
¿Y te gusta Sorrentino?
En líneas generales no. En líneas generales he de decir que no. Me parece un cineasta un tanto estridente, un tanto
barroco, ¿no?
Sí, pero de un barroquismo a veces un poco vacío, un poquito cargante, digámoslo así, ¿no? Aunque tiene obras en donde consigue un equilibrio entre fondo y forma, y tal vez esta serie sea un ejemplo de ello, ¿no?
¿Viste la última película de Fuera Mano de Dios o no la has visto?
No la he visto todavía, no. Espero verla pronto, no la he visto. Pero mismamente en esta serie, el joven papa lo hizo una segunda temporada.
Sí.
Que yo creo que, aunque empieza muy bien, con una sátira feroz del Papa Francisco en el primer capítulo, luego la serie yo creo que se derrumba, honestamente, ¿no?
Ya que empezamos hablando de fe y de series y de religión católica y demás, te quería preguntar dos cuestiones para empezar sobre el catolicismo. Una más personal, si me la permites, y otra menos. La primera más personal es si tú has tenido alguna vez duda de fe, dudas sobre la fe, sobre tu fe.
Sí, naturalmente. Yo creo que toda persona que tiene una inquietud espiritual, puesto que las cuestiones que tienen que ver con la trascendencia en muchos casos no son visibles o solo son visibles a partir de sus consecuencias, de sus reflejos en la realidad. Es natural que, como en la vida estamos, nos guiamos fundamentalmente por los sentidos, ¿no? Por el tacto, por el olfato, por la vista, pues es inevitable, ¿no?, que surjan dudas. Y yo creo que cualquier persona que tiene una inquietud religiosa verdadera tiene que afrontar esas dudas, ¿no? Yo creo que eso es natural, sí. Y yo he tenido, tengo, imagino que tendré, ¿no? Pero la búsqueda del ser humano es una búsqueda que se hace precisamente a través y se fortalece a través de las dudas, ¿no? Yo creo que esto es natural.
Y la segunda es, te quería preguntar, ¿por qué crees que la figura del Papa Bergoglio, del Papa Francisco, ha sido acogida en determinados momentos con algarabía o con euforia, incluso por la o determinada izquierda, y en ocasiones mal por la derecha?
Bueno, pues tú lo has dicho, porque desgraciadamente el mundo católico está muy ideologizado, porque a veces también el mundo católico es utilizado por las ideologías. Es decir, muchas de estas personas que han despotricado contra Francisco o que lo han exaltado de forma disparatada no son católicos. Lo que pasa es que tratan de introducir el veneno de la división en el ámbito católico, ¿no? Yo no participo ni de esas exaltaciones entusiásticas y un poco grotescas, ni tampoco de esas denigraciones feroces que se han hecho del Papa Francisco, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco ha hecho cosas bastante buenas y creo que ha hecho otras cosas erróneas, ¿no? Y en líneas generales yo me atrevería a decir, pero este no es un mal de este Papa, sino que podríamos decir que es un mal como mínimo de este Papa y de Juan Pablo II, el afán por tener una presencia mediática avasalladora, ¿no? Yo estoy más en la línea del joven Papa de Sorrentino. Yo creo que la Iglesia no debería exhibirse tanto, no debería... no sé, a mí, por ejemplo, que un papa pues en un avión se ponga a contestar preguntas sobre la marcha de forma improvisada, me parece muy peligroso, por ejemplo, ¿no? Yo creo que un papa tiene que medir mucho sus declaraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en líneas generales, yo creo que esta obsesión mediática de la Iglesia, pues creo que es un error y que muchas veces la ha conducido a la banalidad. Porque la Iglesia católica, si es atractiva para el hombre contemporáneo, es precisamente porque mantiene vivo el espíritu de lo sagrado. Y lo sagrado siempre está ligado a lo solemne. Y cuando la Iglesia pierde esa solemnidad, pues deja de resultar atractiva. Esa es la cuestión, ¿no?
Cuando pierde, digamos, por así decirlo, a veces un poco el misterio.
El misterio, efectivamente. Lo has dicho muy bien.
Porque esto incluso puede llegar a pasar siendo ámbitos diferentes, pero bueno, por llevar la reflexión a ese lado, incluso con los reyes, digo, si hacemos...
Indudablemente.
De la figura del rey, una figura mundana, una figura de portada de claro, declaración en revista de corazón, que en ello reside también la magia de la jefatura del Estado, en nuestro caso, o en el caso de otros reyes, que no se prodiguen en los medios.
Totalmente, yo creo que... Bueno, veo que eres un hombre inteligente.
Bueno, gracias.
Y te das cuenta que la monarquía, aunque hoy en día pretenda negarse, la monarquía tiene algo que ver con la religión, aunque solamente sea por el origen divino del poder, que nada tiene que ver con que los reyes sean la imagen de Dios en la tierra. Son cosas distintas, ¿no? El origen divino del poder es lo que le recuerda Jesucristo a Poncio Pilato en el pretorio, ¿no? No tendrías ese poder si no se te hubiese dado desde el cielo, ¿no? Y los reyes, efectivamente, todas las grandes instituciones, esto vale lo mismo para la monarquía que para la Iglesia, las instituciones no pueden despojarse de la forma y mantener el contenido. Es imposible, porque forma y contenido, como nos enseñaba Aristóteles, materia y forma, están íntimamente ligadas y son inseparables. Y cuando estas instituciones piensan que, bueno, vamos a cambiar las formas, oye, pues mira, ahora en vez de casarnos entre casas nobles, pues vamos a casarnos con plebeyos. Oye, pues ahora mira, no pasa nada si nos divorciamos o si nuestros hermanos se divorcian. Oye, mira, pues tampoco pasa nada si yo, aparte de ser rey, pues me dedico a mis pequeños negocios, a mis cositas, tal. No, te estás cargando la monarquía. La monarquía tiene que mantener fondo y forma inalterables. En el momento en que cambia las formas, el fondo se corrompe, se pudre, se muere.
Sobre la monarquía, ya le digo, señora, que Juan Manuel de Prada publicó en noviembre del 21, ya va por la segunda edición, que se sacó en febrero de este año, una enmienda a la totalidad, editorial Homo Legens. Es un libro que recopila en su mayoría artículos pues de los últimos 7 años. En el diario ABC y en XL Semanal, y hay una parte sobre, ya que hablamos de monarquía, por ir enlazando temas, porque se tocan muchos palos.
Hay un capítulo dedicado a la monarquía.
Sí, exactamente. Sí. Y hay un extracto que quiero leer a la audiencia, que dice: la monarquía se creó precisamente para defender al pueblo del dinero, encumbrando a un hombre tan alto que pudiera mirar a los dueños del dinero por encima del hombro, como si fuesen alfeñiques. Hoy, ciertamente, las monarquías han dejado de proteger a los pueblos del dinero, precisamente porque se han convertido en repúblicas coronadas y los reyes se amanceban con el dinero en perjuicio de los pueblos con el mismo ímpetu y desparpajo con que lo hace cualquier presidente republicano. No sé si pensabas en algún rey en especial cuando escribías esto.
Bueno, vamos a ver, tenemos casos próximos, pero no exclusivos, no nos engañemos. O sea, este no es un mal que simplemente afecte a la monarquía española. Desgraciadamente es un mal que en estos momentos destruye a las monarquías que todavía subsisten, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces, fíjate, se pone el ejemplo en este caso de Juan Carlos. Se pone como ejemplo de que es mucho mejor un presidente de la República. Esto es algo totalmente grotesco. Si nosotros volvemos la mirada a Francia, pues vamos a ver que los últimos presidentes de Francia han estado involucrados en escándalos económicos. François Mitterrand, el mismo Sarkozy, el que hubo antes entre medias, no me doy cuenta, también de derechas, del cual Sarkozy fue François Levin, bueno, ahora no recuerdo el nombre. Es decir, todos involucrados en asuntos económicos oscuros. Pero si nos vamos al otro país, digamos, que sería el ejemplo de país republicano, Estados Unidos, que han sido los Clinton más que unos pájaros que se lo han llevado crudo, que han sido los Bush más que unos pájaros que se lo han llevado crudo, en fin.
Hollande, perdona, Hollande, decías Hollande, François Hollande.
No, Hollande es el socialista, el que hubo antes de Hollande. Perdóname, que era de derechas también.
Chirac
es un hombre que se vio involucrado en escándalos económicos también, ¿no? Quiero decir que la realidad es que ese no es el problema, no, en absoluto. Todo lo contrario. La monarquía tiene la ventaja de que si el rey es un auténtico rey, no se ensucia las manos en cuestiones mercantiles. Esta es la cuestión de fondo. Es decir, ¿por qué los reyes hoy, aparte de ser reyes, desarrollan labores mercantiles? Esto es lo que nos tendríamos que preguntar. ¿Por qué? Porque eso nada tiene que ver con la monarquía. Porque efectivamente la monarquía fue creada frente a los señores feudales, frente a los marqueses y los condes. El pueblo necesitaba una persona que fuera mucho más poderosa que ellos. De tal manera que esa persona los barriera de un plumazo, les sacudiera una torta y los mandara a tomar por saco, ¿no? La justicia del rey, que se percibe en nuestras grandes obras clásicas, Fuente Ovejuna, el alcalde de Zalamea, ¿no?, en donde gentes del pueblo son avasalladas por los poderosos, y en el último momento aparece el rey, que es quien restablece la justicia. Esta era la función del rey. Claro, cuando el rey se mete de hocicoz en asuntos mundanos, cuando el rey participa de las intrigas y de los contubernios del dinero, pues el rey realmente deja de ser rey porque ya está atrapado, ¿no? Y en este sentido yo creo que sí, que las monarquías tendrían que hacer una reflexión sobre su deriva, ¿no? Si quieren subsistir.
Una curiosidad, habiendo revisado y seleccionado artículos de los últimos 7 años, ¿sigues estando de acuerdo contigo mismo en lo que escribiste? ¿Reformularías alguna idea? ¿Te leíste alguna vez y decías, pues aquí no tenía razón, o estoy en contra de lo que dije en ese momento?
Hombre, sí, naturalmente que sí, porque hay cuestiones que estás muy mediatizado, por ejemplo, por las circunstancias, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, quizá la cosa de la que yo más me arrepiento, pues es haber escrito, me acuerdo, recordarás aquel caso de Rocío Banninkoff, ¿no?
Sí.
Pues Rocío Banninkoff, recordarás que culparon a aquella mujer, que luego resultó inocente, ¿no?
Sí.
Pero más allá de la culpa que cayó sobre ella, del jurado popular, fue la culpa que se volcó sobre ella durante semanas y meses en los medios de comunicación, en las televisiones. Yo recuerdo haber visto programas televisivos donde se decía que esta mujer le hacía vudú a Rocío Banninkoff, que cogía fotos de ella y las acuchillaba y no sé qué, ¿no? Entonces, claro, escribes un artículo, pues, dando por hecho que esta mujer es la culpable, ¿no? Sí, hay casos en donde puedes haberte equivocado, pero yo te diría, sobre todo por la percepción de la realidad que los medios de comunicación te dan, ¿eh? Que además creo que este es un problema que ha ido creciendo con el tiempo. Es decir, los medios de comunicación, por ejemplo, durante todo lo que ha sido la plaga del coronavirus, bueno, algún día tendremos que analizar cómo han contribuido a la histeria, cómo han contribuido a la persecución de aquellas personas que no se han querido vacunar, cómo han transmitido mensajes absolutamente alarmistas y disparatados, por el contrario, cómo han tapado muchos errores de nuestros gobernantes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora estamos en guerra, pues sabemos que desgraciadamente los medios de comunicación hoy en día se convierten en transmisores de mentiras, de falsificaciones, de bulos, de intoxicaciones de todo tipo. Entonces, inevitablemente, cuando comentas aspectos de la realidad, pues sí, te tropiezas con artículos que porque parten de un diagnóstico falso sobre lo que está sucediendo, pues te pueden haber llevado a errores. Pero en lo que supone el fondo de mi pensamiento, pues yo diría que puede haber habido un proceso de maduración en el cual pues ha sido aquilatando o limpiando, madurando tus ideas, pero no ha habido, digamos, cambios de opinión sobre las cosas, ¿no? Yo he sido un escritor que, como cualquier escritor, tiene un proceso de maduración, pero no ha habido en mí, digamos, hechos traumáticos que hayan cambiado mi percepción de la realidad.
Leyendo el libro, me llegó el libro hace un par de días, he podido leer bastante, pero todo hombre tiene una serie de limitaciones vitales a la hora de comer, dormir y hacer otras labores. Y es verdad que todo lo que he podido ir leyendo sobre todos los temas, ¿no? Sobre libertad, sobre economía, sobre monarquía, sobre democracia, la autodeterminación, el capitalismo, sí noto, Juan Manuel, un tono a veces constante de, no sé si desesperanza, cabreo, incomprensión hacia este mundo, hacia este tiempo, o hacia este signo de los tiempos en el que vivimos. ¿Está Juan Manuel de Prada cabreado con esa sociedad, con esos políticos, con esta cultura que nos está tocando vivir ahora?
Sí, hombre, naturalmente que sí.
Pero muy
Claro,
muy
por eso el
cabreado.
título, se titula Una enmienda a la totalidad. Evidentemente, yo creo que la obligación de una persona que está comprometida con su tiempo es rebelarse frente a la injusticia, rebelarse frente a aquellas cosas que le parece que están llevando a sus compatriotas o a sus semejantes a la perdición, ¿no? Pero hay que distinguir, naturalmente, entre el ejercicio crítico, el juicio crítico que nos merece la realidad, y tú has mencionado la desesperanza. Yo en modo alguno soy una persona desesperanzada, ¿no? Normalmente la gente suele confundir lo que es un estado de ánimo o un análisis de la realidad que te produce un estado de ánimo, que es, bueno, el pesimismo o el optimismo. La gente lo suele confundir con la esperanza o la desesperación, ¿no? De tal manera que yo sostengo que nuestra época es una época optimista, porque hace un análisis de la realidad falso, y en cambio es desesperada. Es una época desesperada porque ha perdido las razones de la esperanza verdadera. Y yo siempre me defino como un pesimista esperanzado. Es decir, soy pesimista porque mi juicio de la realidad no puede ser optimista, pero al mismo tiempo soy una persona esperanzada porque creo en el ser humano, creo en la naturaleza humana y creo que los seres humanos nos vamos a rebelar contra determinadas cuestiones que nos están llevando al barranco, ¿no? Y entonces este libro, Una enmienda a la totalidad, trata de dar expresión a esa mirada muy crítica, a veces acre, efectivamente, a veces, como dices tú, puede transmitir una impresión de cabreo o de enojo ante lo que está sucediendo, que es cierta, pero al mismo tiempo parte de una visión esperanzada del ser humano, que yo creo que tarde o temprano tendrá que rebelarse frente a determinadas cuestiones que le han hecho aceptar y que, bueno, que evidentemente nos están conduciendo al precipicio, ¿no?
Vamos a ir tomando diferentes palos. Por ejemplo, en la página 28 hay una cosa que me ha gustado mucho, me ha parecido muy curiosa. Sobre el diablo, dices, si buceamos en la etimología de la palabra diablo, descubriremos que procede del verbo griego diabailen, que a su vez deriva del verbo balein, que significa tirar o arrojar. Así pues, el diablo sería el que arroja a unas personas contra otras, es decir, el que crea desunión e inquina, el cizañero, el que divide. Del ramillete de opciones que tenemos encima de la mesa, ¿qué crees que es lo que más divide ahora mismo a esta sociedad española?
Bueno, vamos a ver, hay una cuestión que no solamente divide, sino que está destruyendo a la sociedad española y además está nublando su capacidad de juicio, que son lo que yo llamo la demogresca, es decir, el enfrentamiento que los partidos políticos mantienen siempre vivo para encizañar a los españoles. Yo creo que hoy en día el sistema partitocrático se ha convertido en esa gran máquina de ruido que aturde y que impide que los seres humanos profundicemos en la verdad de las cosas. Esto a veces tiene expresiones casi podríamos decir cómicas. Es decir, por ejemplo, las personas que se consideran de izquierdas o de derechas, pues si la luz la sube, la factura de la luz se sube mientras gobiernan los de la facción contraria, pues se coge grandes cabreos, organiza manifestaciones, etcétera, etcétera. Cuando la luz se la suben los de la facción política ideológica que él considera que es la suya, pues se aguanta, ¿no? Se aguanta, se fastidia, pero se aguanta. Esto es una cosa demencial. Esto es algo muy triste. Y los españoles tienen que darse cuenta que estos pájaros, me refiero a los que capitanean estas facciones ideológicas, nos están destruyendo. Oiga, no, mire, que es que la subida de la luz a usted le hace el mismo daño si gobierna a la derecha que si gobierna a la izquierda, y es indiferente que usted sea de derechas o de izquierdas. Entonces, no trate de justificar las subidas de la luz si gobiernan los suyos y se pongan y se encampane si gobiernan los ajenos. Recuperemos el sentido común. Nos están enfrentando constantemente precisamente para que no tengamos capacidad de reacción, no tengamos capacidad para iluminar la realidad, para darnos cuenta de que más allá de nuestra ideología hay unas cuestiones por las que tenemos que luchar juntos, porque constituyen el bien común, ¿no? Y ese bien común, en contra de lo que dicen pues ciertos liberales, el bien común sí es una cosa que a través de la razón podemos discernir, porque es aquello que nos hace mejores a todos. Y en este sentido, pienso que efectivamente en estos momentos esta demogresca, esta lucha de todos contra todos, está debilitando mucho a los pueblos que no encuentran fortaleza y que además son constantemente encizañados. Yo creo que, por ejemplo, durante la pandemia hemos visto ejemplos verdaderamente monstruosos de persecución a los que no se vacunaban, ¿no? Como si las vacunas no tuvieran como función primordial proteger a quien se vacuna. Yo durante toda mi vida, pues mis padres se han vacunado, no durante toda mi vida, pero mis padres ya son bastante mayores, durante los últimos 20 años se han vacunado contra la gripe, ¿no? Claro, yo cuando voy a verlos a su casa, yo no me he vacunado de la gripe y a mis padres no empiezan, no entres en casa, que me vas a contagiar. No, hombre, no, se han vacunado precisamente para no contagiarse. Entonces, claro, los odios, los enconos que muchas veces se introducen desde la política, hacen que los partidos políticos se fortalezcan o los gobiernos se fortalezcan a costa de debilitar la convivencia social. Y eso a mí me parece peligroso. Entonces yo creo que la primera vía para regenerar nuestra política sería que, más allá de las legítimas discrepancias, opiniones que tengamos en nuestra manera de percibir los problemas políticos, hay otras muchas cosas que nada tienen que ver con cuestiones de orden ideológico, ¿no? Y pues, la subida de la factura de la luz la tenemos que enjuiciar exactamente igual si gobiernan unos u otros. El hecho de que nos envisquen y nos encizañen es muy peligroso porque al final no nos engañemos. Otra cosa que a mí me repugna, y me repugna igual cuando se hizo en su día con Podemos, ahora se hace con Vox, mañana lo harán con otros, ¿no? Es eso de creer que tú puedes fundar la comunidad política prescindiendo de una parte de la población, demonizando a una parte de la población. No, estos perroflautas repugnantes que son de extrema derecha, que esto es lo que quieren, es traer el comunismo y a Maduro y a no sé qué. O por el contrario, estos fascistas repugnantes que lo que quieren. Vamos a ver, miren ustedes, la comunidad política se tiene que fundar con todos. Y tenemos que aceptar a quienes piensan distinto que nosotros, y esas personas son nuestros compatriotas, y esas personas no pueden ser excluidas. No pueden ser excluidas. No se puede fundar una comunidad política prescindiendo de una parte de la población, de un 30, de un 20, de un 10, aunque sea un 5, un 2 o un 1. Esa es una sociedad enferma. Esa es una sociedad enferma. Y yo creo que ahora mismo la sociedad española está muy profundamente enferma, porque constantemente se necesita demonizar a alguien. Y esto yo creo que es un camino muy, muy equivocado.
Hay una parte de una enmienda a la totalidad donde hablas de la fauna tertulianística, de politólogos incluso y demás. A mí esto me parece muy interesante, ya que hablamos de demogresca a veces, y de las grescas, de las tertulias. Tú participas en varias de ellas, ¿no? ¿Cómo decidirías...?
Me he ido retirando, ¿eh? Me he ido retirando en la medida de lo posible. Ya, abandoné la televisión.
Ya te queda poco.
La televisión considero que es un medio nefasto. Creo que ahora mismo la televisión está destruyendo la capacidad crítica de las personas, y la televisión además creo que es un... Todas las televisiones, podríamos decir, las televisiones llamadas generalistas, son una máquina, una fábrica de mentiras, de banalidad, de destrucción mental, diríamos, ¿no? Y de almas. Me mantengo en alguna tertulia radiofónica, porque todavía creo que la radio tiene unos componentes más humanos.
Bueno. Esto me alegra.
Sí, y permite una aproximación más verdadera a las causas profundas de las cosas. Mismamente esta conversación que ahora tú y yo estamos manteniendo, esto sería impensable en un programa de televisión, y tú lo sabes perfectamente,
sí, sí,
sería
sí.
Impensable,
sí.
Absolutamente imposible. Entonces, en ese sentido, la radio me merece más respeto y más crédito, y creo que todavía es un vehículo de comunicación verdadera, ¿no? Y me mantengo en alguna tertulia radiofónica. Pero en líneas generales he ido replegando, porque creo que hoy en día los medios de comunicación, tristemente, se están convirtiendo en medios de cretinización, ¿no?, con frecuencia.
¿Pero tú cómo definirías este fenómeno de las tertulias, que no sé si en España... Es más propicio a darse más que en otros países, más que en Francia?
Creo que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes. Creo que tiene que ver con la necesidad que hay de tener enfrentados a los españoles. Y de proporcionarles una munición muy, muy elemental, muy rudimentaria, muy burda, ¿no? Una munición que ellos incluso hagan suya y que crean que es lo que piensan, ¿no? Por la necesidad que siempre tenemos de identificarnos con alguien. Cuando vemos un partido de fútbol, pues siempre nos identificamos con alguien, ¿no? Cuando estamos viendo una película, nos identificamos con un personaje. Entonces yo creo que estas tertulias son como una especie de carnaza que se ofrece a la gente para que se identifique ideológicamente y para mantenerla en un estado perenne de agitación, ¿eh? Un estado perenne de enfrentamiento. Esta es la razón de ser de este tipo de programas, me atrevería a decir.
Sobre la felicidad, página 67, dices: la liberación de la libido ha sido, junto con la entronización del consumismo, el método esclavista que el sistema ha elegido para sumergir al hombre nuevo democrático en un marasmo de placentera irresponsabilidad que confunde con la felicidad. Pero yo quería preguntarte, y por otro lado, Sabina canta en una canción, dice: lo de confundir con estrellas las luces de neón, es una cosa que siempre me ha parecido muy bonita. ¿Hemos confundido el placer con la felicidad?
Bueno, estos placeres plebeyos a los que yo me refiero, lo que yo llamo los derechos de Bragueta, yo creo que han sido concedidos más bien para matar, anestesiar, adormecer la profunda insatisfacción que nos produce la vida que llevamos. Yo creo que es la razón fundamental, ¿no? Es para mantener a la gente engañada, para mantener a la gente engañada. Pues mira, yo te voy a dar un trabajo de mierda y muy mal remunerado, pero a cambio te voy a dar la posibilidad de que le puedas pegar una patada en el culo a tu mujer, que ya está blanda de carnes, o que te puedas despojar del hijo que estás gestando en tus entrañas, que te va a dificultar la vida. En realidad yo lo que quiero es que tú no fundes una familia, no tengas una vida fecunda, vivas solo o vivas en uniones quebradizas para poderte pagar mucho menos, para que puedas vivir en un cuchitril inmundo. Entonces yo te doy derechos de Bragueta. Yo creo que esa es la razón fundamental, ¿no? En cuanto a la felicidad, yo, bueno, como creo en la otra vida, creo que la felicidad es algo que alcanzamos en la otra vida, ¿no? Y creo que en esta lo máximo que podemos aspirar es a que nuestra forma de pensar se adapte a nuestra forma de actuar. Es decir, que hagamos aquello que pensamos, que no haya un divorcio entre aquellas cosas en las que creemos y la vida que llevamos. Yo creo que esa es la única felicidad verdadera que los seres humanos podemos conseguir en esta vida. Todo lo demás son quimeras y cosas absurdas, honestamente.
Ganaste el premio Planeta Juan Moral con 26 años, con tu novela La Tempesta. El haber tocado el éxito, la gloria tan pronto, ¿crees que eso te condicionó de alguna manera?
Bueno, creo que aquello me aturdió mucho. Afortunadamente, bueno, soy una persona que tal vez por haber crecido en una familia pues modesta y que me transmitió unos principios, ¿no?, que trato de seguir manteniendo yo y transmitiendo a quienes vengan detrás de mí, pues la verdad es que aunque me alteró mucho y me ofuscó mucho, no me destruyó. Y enseguida me di cuenta que el éxito es un espejismo, que el escritor tiene ante sí un camino muy largo, como cualquier persona, y que al final lo que le va a hacer escritor no es el éxito rutilante de ganar tal o cual premio, sino el trabajo silencioso hecho cada día, en donde va a haber una serie de personas que van a reconocer tu valía por tu dedicación, por tu lealtad a aquellas cosas en las que crees, porque no te prostituyes y empiezas a escribir libros basura, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es una enseñanza que tuve clara desde el principio y afortunadamente pues sobreviví a esa fama juvenil o a ese éxito juvenil que realmente no es más que un espejismo, porque el éxito, muchas veces las personas que tienen éxito tienden a pensar ingenuamente que el éxito se lo deben a sus talentos personales. Y esto es falso. Esto no quiere decir que las personas que tienen éxito no tengan talento. Pueden tenerlo, por supuesto. Pero la razón por la que el mundo te aplaude nunca es tu talento. Es porque el mundo descubre en ti algo que a él le interesa. Pues en aquel momento que yo gané el Premio Planeta, por ejemplo, las editoriales habían descubierto que la juventud era un filón, que el escritor joven tenía mucho más atractivo para los lectores, que querían estar en la pomada, que querían ser modernos, que querían estar a la última. Un escritor joven resultaba mucho más atractivo que un escritor veterano. Y entonces, claro, si tú caes en la trampa de pensar que has obtenido el éxito por tu talento, pues te puedes endiosar, te puedes envanecer y finalmente pues puedes hundirte en la miseria, ¿no? La realidad es que yo me di cuenta que no, que las razones por las que a mí me aplaudían era porque en ese momento convenía impulsar la carrera de escritores jóvenes. Lo asumí claramente y decidí que bueno, que bien, que me podía aprovechar de ese éxito pasajero, pero luego dedicarme a lo que a mí me interesaba, ¿no?, que era escribir, y bueno, pues aquí seguimos. No diría yo que nos haya ido muy bien, pero tampoco nos ha ido tan mal.
Bueno, pues seguimos trabajando, como decía, que es una frase que a mí siempre me gusta mucho de Aznar, que decía, estamos trabajando en ello, pues eso, estamos trabajando en ello todavía. Decía Rafael Azcona que un guionista se empieza a echar a perder en el momento en el que deja el transporte público para empezar a moverse en taxi. Esto me duele a mí porque, claro, esto es el taxi de Onda Madrid. Pero esto vale también para un escritor. ¿El escritor necesita estar a pie de calle, escuchar lo que se dice en las cafeterías, en el metro, en el autobús, o no?
Si me permites hacer una paráfrasis de esta frase tan ingeniosa y tan divertida de Azcona, yo diría que el escritor empieza a perderse el momento en que deja de viajar en taxi y empieza a viajar en Uber y en Cabify.
Sí.
Porque ha perdido la conciencia de su oficio. Porque hay algo que nos hermana a taxistas y a escritores,
¿sí?
¿No? Que es la propiedad sobre nuestro trabajo.
Bien.
La propiedad sobre nuestro trabajo, que esta es la base de una organización económica sana. La propiedad tiene que estar repartida. Yo no estoy a favor del taxi simplemente porque me guste más el taxi que el coche del Cabify. No, estoy a favor del taxi porque creo en el pequeño propietario. Porque creo en la persona que tiene la propiedad sobre su instrumento de trabajo. Yo también estaría en contra si los taxis pertenecieran a grandes compañías y un señor tuviera 100 licencias. Yo contra ese también estoy. Yo estoy a favor de la persona que a través de su pequeña propiedad tiene la capacidad para generar riqueza para él y para su familia. Eso es con lo que estoy de acuerdo y por eso defiendo el taxi. Hay también un capítulo en este libro, en una enmienda en la totalidad, en la que defiendo claramente que el reparto de la propiedad es la base de una economía sana. Y alerto sobre los problemas que tiene la concentración de propiedad. Esto que llaman el globalismo, el capitalismo global, esto es una lacra que nos está destruyendo, y una prueba de ello son estas empresas que se dedican al transporte. Yo creo, y por responder más específicamente a tu pregunta, creo que es bueno que el escritor lleve una vida un poquito sacrificada, es decir, que no se abandone a la comodidad, a la molicie. Creo que es bueno que mantenga el pulso con una vida un poco austera, y creo que es bueno, naturalmente, que tenga la palpitación de la vida cotidiana. El escritor tiene que ser una persona que se relacione, porque al final de lo que alimenta su trabajo, con lo que construye sus personajes, es con la experiencia de la vida. Y para tener experiencia de la vida, efectivamente, pues tienes que conocer pues a la gente de tu barrio, tienes que mantener una charla con el camarero del restaurante al que vas, tienes que conocer al frutero de la esquina. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Y creo que sí, que todo escritor tiene que tener una especial preocupación por tener esa temperatura, digámoslo así, de la calle, ¿no?
Para ir cerrando, unas preguntas cortitas y al pie. ¿Cuántas horas al día trabajas?
Depende. Si estoy metido en un libro, yo te diría que todas. Escribo, desde luego, desde las 8 de la mañana hasta las 2 o las 3. Luego, si encima tengo que escribir un artículo para el periódico, pues después de comer lo escribo. Y luego, claro, te pones a meditar y a tomar notas para lo que vas a escribir el día siguiente. Cuando no estoy escribiendo un libro, digamos que la vida es un poco más relajada, ¿no? Escribo el artículo por la mañana, tienes más tiempo para leer, para pensar en tu próximo libro. Pero cuando estás metido en un libro, realmente dedicas todo el día. Todo el día. Si no es escribiendo, es tomando notas, pensando, etcétera, etcétera.
¿Te has planteado alguna vez dejar la escritura?
No, es mi vocación. Nací para ser escritor. Y así moriré.
¿La última persona que ha dicho que te admira?
Pues mira, una cosa que me está llamando mucho la atención en los últimos años, cada vez son más los jóvenes que se acercan a mí.
Ah, qué bueno.
Esto es una cosa que... porque creo que la juventud muchas veces tan denigrada o tan halagada de forma idiota, no, la mejor generación de la historia, no sé qué, no, mentira. Pero los jóvenes sí que tienen un espíritu de rebeldía. Y ya no les vale la morralla de izquierdas y derechas, ¿no? Buscan una visión de las cosas distinta, y yo creo que muchos de estos jóvenes la han encontrado en mis libros, en mis artículos.
Pregunta malvada. ¿Para guardar un secreto en España lo mejor es dejarlo por escrito en un libro?
Sí, esta es una frase de hazaña terrorífica y estoy totalmente de acuerdo con ella, efectivamente. Vale. En España, desgraciadamente, la mejor manera de guardar un secreto es publicarlo en un libro.
Como artista, ¿te gusta Miguel Bosé? Espero.
Sí, me gusta mucho Miguel Bosé. Miguel Bosé es mi cantante favorito de la juventud.
Ah, qué bueno.
Y he mantenido la admiración por él, e incluso en estos momentos en que ha sido tan denigrado, pues yo, no estando de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho, sin embargo, creo que a un artista, un auténtico artista, no hay que denigrarlo por sus ideas, ¿no? Hay que hay que valorar su trabajo. Y a mí el trabajo de Miguel Bosé me sigue pareciendo excelente, ¿no? Yo creo que Miguel Bosé arrastró esa imagen, como era muy guapo, ¿no? Pues la imagen de que era un cantante para chicas, y esto es totalmente falso.
Bueno, pues te pongo, si te parece, un tema mítico de Miguel Bosé para ir cerrando ya.
Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena.
Nunca pensé que iba a acabar una entrevista con Juan Manuel de Prada con Miguel Bosé de fondo. Y con Morena
pues,
mía.
Pues no, yo en diversas ocasiones cuando me han preguntado quién es mi cantante predilecto, lo he dicho, ¿no? Me acuerdo que una vez me entrevistó Pablo Iglesias y cuando se lo dije se quedó verdaderamente perplejo, ¿no? Pero es por esto, porque mucha gente, yo creo que tiene una idea errónea sobre Miguel Bosé. Me parece un cantante excelente.
Bueno, Juan Manuel de Prada, que gracias por la visita al taxi, y te dejamos aquí en la calle Josefa Valcárcel en ABC y nada, te seguimos leyendo y escuchando en las tertulias radiofónicas, no televisivas. Y nada, que vaya bien el libro, las columnas y tus horas de radio, así que gracias por la charla, espero que haya ido bien.
Muy bien, muchísimas gracias, espero que a los oyentes les guste una enmienda a la totalidad.
Seguro que sí, un abrazo, Juan Manuel.
Hasta pronto, adiós.
Muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe bien.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Bueno, la historia es como es, ¿eh? Para que llevarnos a engaño, la historia es como es y no como nos gustaría que fuera. La historia es así, no la he inventado yo, que cantaba Sandro Jacobi aquí en aquella canción mítica del Jardín Prohibido. No sé si ustedes creen en el destino o lo dejan todo en manos del azar. El azar, ¿no? La suerte. Me acuerdo de aquel comienzo de Match Point, la peli de Woody Allen.
Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red. Y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes.
Bueno, hay gente que cree en la suerte, otros en el destino. Hay gente que no cree en nada, pobres, ¿no? Hay que creer siempre en algo, aunque sea en uno mismo. Bueno, decía que me pierdo, que la historia es como es. La historia de un país la conforman distintos momentos trascendentales que, de haber salido de otro modo, pues quién sabe lo que hubiera pasado. ¿Qué sería de nosotros, ¿no? ¿Qué hubiera sido de nuestro país, por ejemplo, si Cristóbal Colón, año 1492, ayudado por un grupo de navegantes y después de días navegando sin encontrar las Indias, en lugar de encontrar un nuevo continente, hubieran encontrado realmente las Indias? ¿Quién sabe, no? ¿Y si José Sanjurjo, el que estaba previsto que fuera el comandante en jefe del bando sublevado al inicio de la rebelión, en el 36 no hubiese sufrido aquel accidente en la avioneta que le hizo perder la vida y que hizo que Francisco Franco pues ocupara su lugar? ¿Quién sabe, no? ¿Y si en el primer imperio francés hubiera triunfado en la guerra, el imperio francés hubiera triunfado en la guerra de la independencia frente a España? ¿Y si el pueblo heroico de Madrid no se hubiera levantado aquel 2 y 3 de mayo? ¿Quién sabe, no? ¿Y si Robben hubiera marcado ese cara a cara con Casillas en la final del Mundial de 2010 y nos hubieran quitado nuestro único, de momento, Mundial de fútbol? Eso hubiera sido un verdadero drama nacional, pero quién sabe, ¿no? ¿Y si se me ocurre nuestro Carlos II de España no hubiera sido sino el hechizado, hubiera sido un hombre, un rey saludable, bien sano, que dejara hijos como legado para que sobrevivieran los austrias y que así nos hubiéramos metido en la guerra de la sucesión española y no habrían ganado y llegado al trono los Borbones? Y ya que hablamos de reyes, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido de rey a Juan de Borbón, el marino, como rey de España en lugar de a su hijo Juan Carlos? ¿Habría cambiado algo? Pues quién sabe, ¿no? Y quién sabe, bueno, en realidad sí que lo sabemos, si no hubiera habido COVID, si en lugar de estos más de 2 años ya de pandemia no lo hubiéramos tenido, pues todo lo perdido pues no lo hubiéramos perdido, seguramente. Bueno, al final todo son situaciones que se dieron por una suma y una resta de elementos, se dieron así, somos el resultado de eso, hoy es el resultado de todos los ayeres sumados. Hoy también hay muertes, asesinatos, que cambiaron la balanza de este país, ¿no? Por ejemplo, un hecho importante en la historia de este país es en las postrimerías del franquismo, el atentado de ETA contra Carrero Blanco. Pero antes les cuento quién era ese tal Carrero Blanco para los más despistados del lugar. Luis Carrero Blanco era un franquista pata negra, ¿no? Un franquista puro, un hombre de Franco, de la máxima confianza del dictador. Carrero Blanco, nacido en Santoña, año 1904, era hijo de una familia de militares y fue también el militar, ingresaría a la Escuela Naval de San Fernando en Cádiz en 1918. Aunque él era monárquico, anticomunista, no participó en el golpe de 1936 durante la contienda. Él se refugió en la embajada mexicana y en la francesa. Pudo salir de España hacia el país galo para, meses después, volver a zona controlada por los nacionales y a encaramarse a distintos puestos de responsabilidad militar a favor del bando nacional. Vencieron. Y entonces Carrero empezaría una nueva carrera política en el nuevo régimen. Carrero Blanco, con apenas 36 años, fue nombrado jefe de Estado Mayor y subsecretario de la Presidencia, dando comienzo a la larga amistad y trabajo de compañero que tendría a Franco como jefe y como dictador durante 40 años, mano derecha del dictador. Durante los años 70, debido a que la salud del dictador comenzaba a resquebrajarse, Carrero empezó a tener mayor poder, hasta que en junio de 1973, Franco decidió separar la jefatura del Estado de la presidencia del gobierno y nombrar para la presidencia a su fiel escudero, Luis Carrero Blanco, quien se preveía que tras la muerte del dictador prosiguiera o intentara proseguir con el régimen. Pero la historia es como es. Escribe la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, Pilar Toboso. En noviembre de 1973, el terrorista de ETA, José Ignacio Abaitúa Gomeza, alquiló un semisótano en el número 104 de la calle Claudio Coelho, situada en el tramo por donde el presidente Carrero Blanco pasaba a diario tras oír misa para volver a desayunar a su domicilio. Recuerden que Carrero era de misa diaria, católico, fervoroso. Durante algo más de un mes, un comando de etarras ubicado en el piso, que se hicieron pasar por escultores, perforaron el muro de la fachada y excavaron un pasadizo de unos 6 metros por debajo del pavimento de la carretera, donde colocaron una carga explosiva de gran potencia. A mediados de diciembre, la operación para el asesinato estaba preparada. El 20 de diciembre de 1973, como cualquier día, Carrero fue a oír misa a la iglesia de San Francisco de Borja. A las 9:30 abandonó el templo de regreso a su casa, montó en el coche oficial con su conductor y su escolta, y fue seguido por otro coche de protección en el que viajaban, además del conductor, dos policías. Cuando circulaba por la calle Claudio Coelho, alrededor de las 9:27, los terroristas de ETA activaron las cargas explosivas en el momento en el que el vehículo pasó por encima de la zona que estaba señalada con un coche aparcado por los propios etarras. La explosión, que acabó al instante con la vida de Carrero Blanco, fue muy violenta. Tan violenta que abrió un cráter enorme en el asfalto y el coche, un Dodge 3700 GT de casi 1.800 kilos de peso, voló por los aires unos cuantos metros, tantos que cayó en la azotea de una residencia de la Compañía de Jesús en esa misma calle de Claudio Coelho. Carrero Blanco fue trasladado al Hospital Francisco Franco, hoy el Gregorio Marañón, en el que ingresó cadáver. Fallecieron los acompañantes que iban en el vehículo, el inspector de policía Juan Antonio Bueno Fernández y el conductor del vehículo, el chofer de Carrero, José Luis Pérez Moguena. fue un golpe durísimo, durísimo e inesperado para el régimen de Franco.
People, I've been misled, and I've been afraid. I've been hit in the head and left for dead.
A las 11 de la noche de ese mismo día, en Radio París, en su informativo en castellano, se informó que ETA acababa de emitir un comunicado en el que asumía la autoría del atentado. Decía, en un extracto, esto es un avance en la lucha contra la opresión nacional, por el socialismo en Euskadi y por la libertad de todos los explotados y oprimidos dentro del Estado español. Cuenta Victoria Prego en su libro Así se hizo la transición, que Franco aquel día estaba convaleciente, tenía gripe, y estaba ahí en su casa en el Pardo, en el Partido del Pardo, y como ninguno de sus ayudantes se atrevía a darle la noticia de la muerte de Carrero, fue su médico personal, Vicente Gil, quien se lo comunicó, aunque poco a poco, hasta confirmarla definitivamente, después de una medias verdades, confirmarle que sí, que el presidente Carrero estaba muerto. Franco, cuenta Victoria, contestó con su vocecilla: estas cosas ocurren. Listen to me, I've been pushed around, I've been lost and found, I've been given till sundown to get out of town, I've been taken outside, and I've been brutalized, and I had to always be the one to say. Hace unas semanas leí en Twitter, esa red social donde algunos habitan en lugar de hacer uso de ella, que todos los que venimos a Madrid tenemos guardado el sonido de las puertas de la bodega del autobús cerrándose para afrontar la travesía. Después llega el adiós a los padres hasta perderlos en el horizonte y las horas en la carretera hasta el nuevo hogar. Es uno de esos ruidos que habrás escuchado unas 132 veces y no habías caído en él. Por deformación profesional, pregunto a la gente que me rodea cuáles son los sonidos de su vida. Recuerdos sonoros que van desde el locutor mañanero que sintonizaban sus padres hasta el maullido de aquel gato que rompió aquella norma no escrita de las siete vidas cuando intentó volar de un balcón a otro. Pobre Misifú. Hay hombres con barba que se emocionan escuchando a Juanito Valderrama y mujeres que no recuerdan el nombre de sus siete nietos, pero silban con fervor cristiano la sintonía de Verano Azul. Ahora incluso hay treintañeros imberbes que buscan en internet aquello que salía antes de cada VHS de Disney.
Esta película debe llevar el nuevo sello holográfico de Buenavista Home Entertainment pegado en la cinta y en la carátula.
Esto que escuchas de fondo, los más radiofónicos del lugar lo sabrán, era la sintonía de cuando Tico Medina hablaba con Herrera y antes lo era de cuando Manuel Alcántara lo hacía con Herrera. Y en su concepción original, esto es la banda sonora de una película llamada El octavo pasajero. Pero nadie se acuerda de la peli. Y sí de esta música que alguien eligió para que los maestros expresaran sus ocurrencias. De las primeras cosas que olvidé de los vivos que se me han ido muriendo era su voz. Y es una jodienda porque recuerda sus facciones, sus cabreos, sus andares, su honradez, su pundonor. Pero no recuerdas la voz con la que te llamaban para que fueras a comer, para que te bajaras del columpio. Servidor, al menos, como todos los que hacen radio, dejará el legado, el podcast, a disposición de sus queridos nostálgicos que quieran recuperar mi timbre. Se ha dicho siempre, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Discutible, cuanto menos. Porque ¿cuánto vale un sonido? Ese sonido. Tus sonidos.